Diputado Carlos Heller, aquí Luisa Balmagia y en Bonn, ¿cómo va la vida?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Un gusto de saludarlos a ambos.
Gracias. Gracias. Vos viste cómo es la mano. Uno que te pinta un color, otro. Viste, juegan todo el tiempo al precipicio. Juegan al precipicio.
Bueno, pero no son vinculantes. A ver, con todo respeto, no sé a esta altura qué importancia tiene una opinión de Cavallo.
Es cierto.
Claro.
La verdad, ya está probado Cavallo en la Argentina,
por
¿no?
Eso. No, y además me da la impresión que es alguien que está retirado. No sé, digo, hacer una polémica alrededor de algo que diga Cavallo.
No, digo los agoreros todo el tiempo del fracaso.
Creo que es mucho más importante en lo otro que dijiste.
Lo del Fondo Monetario.
Y lógico, porque está en el marco de un informe global que hace de la situación mundial y donde está apuntando a varias cosas, siempre y cuando, digamos, los temas sanitarios no jueguen una mala pasada. Está diciendo que, por ejemplo, van a seguir aumentando los precios de los commodities, los precios en particular de los alimentos, por una demanda mayor a nivel global, y que bueno, eso a un país como la Argentina indudablemente lo favorecería, aunque, como siempre yo digo, y no soy original en decirlo, seguimos teniendo el problema de cómo lograr que nuestras ventajas competitivas como país no se conviertan en un problema para los ciudadanos del país por el tema de la necesidad de desacoplar esos precios externos de los precios internos. Porque los que vivimos en la Argentina no ganamos en sueldos internacionales y por lo tanto tampoco se pueden pagar esos precios internacionales. Entonces el gobierno tiene la gran responsabilidad y el problema y el desafío de seguir trabajando para construir ese desacople entre esos precios internacionales altos que benefician a los productores argentinos, al país y demás, y la necesidad de que internamente los precios estén al alcance de las argentinas y argentinos, que son los consumidores locales.
¿Qué es lo que lo hace tan difícil o complejo, Carlos, en todo caso? Porque la verdad es que uno ve que el gobierno ha tomado una serie de medidas y terminan pareciendo insuficientes. Los precios siguen subiendo, aún después, los precios de la carne, inclusive aún después de las medidas que se han tomado, del freno a las exportaciones temporariamente. ¿Qué es lo que lo hace tan complejo?
Bueno, que en el medio hay una cosa que se llama puja distributiva. Y entonces el sector que exporta dice, bueno, si yo puedo vender esto a este precio afuera, ¿por qué lo voy a vender más barato adentro? Bueno, ha habido distintas políticas. Una política debería ser, a mi juicio, pero es fácil formularlas y siempre más difícil llevarlas a la práctica, que el abastecimiento del mercado interno, insisto, se desacople. Eso significa resignar rentabilidades para algunos sectores. Y bueno, eso se llama puja distributiva. Y ahí está.
Y correlación de fuerzas, hay que generar.
Y claro. Correlación de fuerza, obviamente.
¿Qué hacemos con...? Sí, claro. No, va la contrapregunta, Ibas. Estabas pensando, Luisa.
No, iba a decir, bueno, por eso es importante dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas también en el Parlamento y se necesita tener mayorías para poder avanzar.
Obvio. Es tan sencillo y complejo como eso, claro. Eso se llama acumular para poder profundizar un proyecto. Nosotros tenemos una coalición de gobierno integrada por un conjunto de fuerzas que tiene una limitada capacidad, que es la que la ciudadanía le ha dado. Y ahora vamos a ir a un nuevo evento electoral en el que, desde luego, nuestra aspiración es acrecentar esa representación y poder entonces avanzar con medidas más que necesitamos para poder resolver algunas de estas cuestiones. no sé, las leyes no alcanzan con que sean buenas. Hay que tener mayoría. Por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo del año pasado no se pudo aprobar.
Claro.
¿Y por qué? Si era la misma que se aprobó ahora. Bueno, porque no se contó con la mayoría parlamentaria necesaria para aprobarla. Y así pasa con cada una de las cosas.
Bueno, cuando ahí se levantó la mano para ver que aquellos que la tienen y la tenían que distribuir se sentaron sobre sus riquezas y decidieron no distribuirla, a pesar de que todo salió por el Parlamento.
¿A qué te referís? No entiendo.
En esto del impuesto a la riqueza.
No, porque ahí se aprobó, nosotros sí, logramos.
Sí, no, por eso te digo, lograron la mayoría.
Logramos la mayoría.
Lograron la mayoría, pero en un país donde la que la tienen no la quieren distribuir. Vos hablabas recién de la puja distributiva.
Eso pasa en el mundo entero.
El que la tiene no la quiere distribuir.
Eso pasa en el mundo entero. Por eso no pueden las cosas quedar libradas a la buena voluntad o a las decisiones del mercado. Claro. Y por eso el que representa los intereses del conjunto de la sociedad, que es el Estado, tiene que adoptar aquellas políticas y tomar aquellas medidas que hacen falta para hacer más equitativo todo ese proceso. Pero esto pasa acá y pasa en el mundo. Y esto se discute hoy en el G20 y en todos los organismos internacionales donde, por ejemplo, la intención de gravar a las grandes corporaciones que no pagan nada o pagan muy poquito, claro, está en el orden del día. Yo leía ayer o anteayer una declaración de Bernie Sanders refiriéndose al viaje de Bezos al espacio, y decía, yo no puedo festejar nada. Claro. ¿Cómo puede ser que alguien que va de años que no paga impuestos federales, que le paga salarios bajos a sus trabajadores, que no lo deja organizar sindicalmente, y yo tenga que festejar que se va 11 minutos al espacio dándose un gusto? No hay nada para festejar. Es decir, el dato grave, y al verlo globalmente uno adquiere noción de la gravedad que tiene, que también salió una información publicada que entre marzo del 20 y marzo del 21, es decir, año completo de pandemia, aumentó en algo así como 670, creo, los 1.000 millonarios del mundo. Hay 670 más que tienen más de 1.000 millones de riqueza personal, de riqueza acumulada, con lo cual creo que el número total estaba en los 2.700, una cosa por el estilo. Pero lo más grave es que ese conjunto pasó de tener una riqueza acumulada de 8 billones con B larga en marzo del 2020 a una de 13 billones en marzo del 2021, es decir, un año después, en plena pandemia. Entonces vos tenés un mundo donde hay millones de pobres más, sí, millones de pobres que son más pobres que antes, y un grupo reducido de gente vos fíjate, 13 billones de dólares acumulados en 2.700 personas, un crecimiento de un 63% de la riqueza de ese grupo de personas.
Bueno, escuchá, por el tema de la vacuna te das cuenta, más desigualdad imposible.
Obvio.
Pero además, recién veníamos charlando con Luisa, los países no están más, no existen más. Yo tengo que pensar en el fondo Gamaleya, en el Pepe Pfizer, tienen más poder que don Putin, que don Biden, ¿cómo es eso?
No. Hay una puja. Vos sabés que hace ya muchos años, creo que fue Henry Kissinger, hablando de la comisión trilateral, dijo que, y te estoy hablando de 40, 50 años atrás, dijo, de las 100 unidades económicas más importantes del mundo, más de la mitad son empresas.
Claro.
Bien. Así que imagínate, todo eso se ha agravado de tal manera hoy, sí, que debe ser muchísimo más dramático ese dato que cuando lo dijo Kissinger hace varias décadas atrás. Claro. Es así, y eso se corrige con políticas públicas, eso se corrige con... Por eso se está llegando a esta cuestión de que vos digas, uy, mirá, en el G20 discutiendo ponerle un impuesto a las multinacionales, es decir, ¿quién hubiera dicho, no? Ves documentos del Fondo Monetario diciendo que la progresividad impositiva es una herramienta positiva para resolver los problemas que tienen hoy los países pobres o en vía de desarrollo.
No es que se hayan vuelto ni socialistas ni comunistas, ni de ninguna manera, no, ni mucho menos, no. Carlos. Una cosa quiero preguntarte, porque aquí en la Argentina... algunos, sobre todo los que forman parte del club de Juntos por el Cambio, vienen amenazando con una devaluación, con un dólar que se va a ir a las nubes, hablando de dólares. Digo, ya conocemos cómo actúan los golpes de mercado, etcétera, etcétera. También el gobierno ha salido a decir, el Banco Central tiene espaldas, esto no va a ocurrir. Digo, ¿cuáles son, a tu juicio, las cosas más preocupantes que tiene que resolver el gobierno en los próximos 2 años? Uno es el precio de los alimentos, seguramente, o el tema inflacionario. Mira, Luisa, y el otro...
Mira, a ver, te lo digo al revés. Si vos agarrás el presupuesto que nosotros aprobamos en octubre del año pasado, en noviembre del año pasado, te diría que salvo el tema de la inflación... todas las otras cosas se han movido dentro de las expectativas planteadas en el presupuesto. Todas. La evolución del tipo de cambio, la balanza comercial, las tarifas de los servicios públicos, etcétera. Lo único que no se ha ajustado a eso son los precios. Tirando por la borda todas las teorías monetaristas, porque la emisión monetaria estuvo por debajo de... Está por debajo de lo que está presupuestado. El déficit fiscal está por debajo de lo presupuestado. Es decir, en general uno tendría que decir que las políticas que se están llevando a cabo, excepto en lograr el control de precios, están encuadradas en lo que el Parlamento ha aprobado dentro de lo que el Ejecutivo mandó cuando mandó el proyecto de presupuesto. Es decir, que no están funcionando mal las cosas. Lo que pasa es que todo eso después se resume en que el precio de la carne no tiene control, no tiene freno, o que la plata no alcanza, y está bien, por eso que yo hablo de el tema de precios como una cuestión central que el gobierno tiene que resolver. No hay ninguna razón objetiva que justifique hoy que en la Argentina se piense en devaluación. Todo eso es parte...
Ahí está el título. Me detengo como periodista. No hay ninguna razón que justifique una
objetiva.
Devaluación. Objetiva, corrijo, objetiva, dice Heller, que justifique una devaluación.
Así
bien,
es.
Bien. Te quiero hacer una pregunta. Aquellos que siempre patalean contra el Estado y han morfado todo el año pasado del Estado, porque soy el empresario y necesito pagarle al obrero, yo, y empresa más grande, empresa más chica, y el tipo golpeó la casa de gobierno y fue a mangar. Y fueron a mangar. Entonces, ¿cuál es el doble discurso? No, porque ustedes son keynesianos, el Estado. ¿Cómo es la mano?
Bueno, esto es una vieja discusión, Horacio. Yo lo he escuchado a veces a Cristina decirlo, se lo he escuchado decir a Lula. Es decir, nunca ganaron tanta plata como nuestros gobiernos. Pero la ideología no siempre obedece linealmente a cómo te va, si te va bien o mal. Hay cosas que son más profundas, que tienen otras raíces. Y bueno, es un tema. Yo diría, es un tema que nos debería preocupar a todos. Yo creo que tiene muchísimo que ver con la comunicación. Si a vos te machacan todo el día, de la mañana a la noche, claro, que las cosas son de una determinada manera, vos terminás creyendo que no pueden ser de otra.
Bueno, te dijeron que no venía la vacuna. Ahora hay vacuna.
No, primero te dijeron que te envenenaba la vacuna.
Te tomaba la lavandina, claro.
Después no venía. Sí. Después venía poco. Después, sí. Ahora, ¿sabes cuál es el dato?
A ver.
Mira, y eso te marca que los problemas ni siquiera son de la gestión de un gobierno. Te voy a dar un dato de la CEPAL de estos días. La población de América Latina es el 8.4% de la población mundial.
Sí.
Los muertos de COVID de América Latina son el 32% de los muertos a nivel mundial. Esta región es una de las regiones más castigadas por las políticas,
sí, claro,
y por la globalización. Y vos fijate este dato, 8 y pico de la población, 32 y pico de los muertos.
Claro.
Y estoy hablando de la región, no estoy hablando de ningún país en particular, que vos decís, acá dice, vos tenés a países como el nuestro que hizo todo lo posible por vacunar, y en países como Brasil, donde el presidente decía que era una gripecita. Pero el número global de la región te marca un problema de fondo. Y el problema de fondo es que los países centrales primero resolvieron su problema y primero vacunaron a sus poblaciones, y a medida que fueron resolviendo eso, fueron liberando partidas. Y en ese marco, lo que hizo el gobierno argentino es muy bueno, porque logró, en negociaciones diversas, adelantar esos procesos, y somos de los países de la región que más nivel de población tiene vacunado.
Ahí va. Heller, nos ayudaste a pensar en voz alta.
Bueno, de eso se trata. Gracias. Me alegro.
Abrazo grande.
Otro para ustedes. Chau.
Hasta pronto. Gracias, Carlos.